¿Qué onda?
Hola, ¿qué tal?
Entonces,
Muy bien, muy
hola.
bien. Hola,
Pues,
bueno, hoy
hola.
tenemos un invitado especial porque es una sesión especial. Y bien, la persona que nos está acompañando el día de hoy es Zeus. Hola, Zeus, ¿cómo estás?
Hola a todos. Bien, ¿y ustedes?
Pues bien, en vísperas de Día de Muertos, supongo. Comiendo mandarina, así que al 100.
Chocolate y pan de muerto.
No, ya no hay chocolate, me lo
Ah,
acabé.
maldita sea.
Pero bueno, creo que por esta breve introducción, creo que han averiguado hacia dónde queremos ir o cuál es la temática del día de hoy. Entonces, no sé si quieras platicarla, Cristel.
Ah, sí, claro. Bueno, por las vísperas en las que estamos, hemos decidido hablar sobre la tradicional fiesta de Día de Muertos en México. Y justamente también por eso es que hoy Zeus nos está acompañando. Y pues para eso, no sé, Zeus, nos gustaría escuchar quién eres, qué haces, qué te interesa.
Bueno, hola. Mi nombre es Zeus Eraín García Sevilla. Soy de Oaxaca, de la zona norte. Y pues me interesó participar en esta sesión porque, bueno, estoy estudiando de acuerdo y en relación a mi carrera toda esta onda de Día de Muertos y lo que tiene que ver con la muerte. Llevo alrededor de un año trabajando el tema. Desde las maneras muy acompañado a las tradiciones indígenas, sobre todo del lugar de donde soy, ya que acá pues estas fiestas se pasan de manera muy grande y muy muy chidas para todos. Entonces, es más o menos lo que hago y de los que quisiera hablarles.
Ok, pues qué chido. Creo que importante lo que hablas acerca de lo que has estado trabajando, porque es lo que les hablamos al capítulo pasado acerca de traer personas que tengan un poquito más de experiencia en el tema para que sea algo más informativo, ¿no? Y sea algo más enriquecedor para todos, para todas. Entonces, no sé, no recuerdo cuál es el primer tema, entonces no sé, Cristian, quieras
Bueno,
darle tu.
pues como sabrán algunas personas que ya nos han escuchado desde hace algún tiempo en Rusia, por ejemplo,
Así es.
pues en la temporada anterior, en algún capítulo tocamos el tema de la muerte y nos parecía bastante importante conocer de qué manera se entablan los diálogos con la muerte, porque creemos que es importante hablar de ella y de cómo la vivimos y cómo la afrontamos. Y pues creo también que como mexicanas y mexicanos, el juego tradicional que existe desde el Día de Muertos entabla un diálogo bastante interesante sobre hablar de la muerte y hablar incluso con la muerte, ¿no? Entonces, bueno, como primer tópico, quisiésemos hablar de la muerte y las tradiciones, porque bueno, si bien existen ¿cómo llamar estas mini celebraciones que suceden cada vez que alguien muere? O sea, van desde los rosarios que se hacen, incluso otras formas para llevar a cabo el luto, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el Día de Muertos? ¿No? O sea, ¿qué pasa con esto? Yo lo pensaba hace unos días mientras ponía mi altar y veía yo el altar y decía yo, ok, no hay ninguna foto de algún pariente mío en este altar, pero aún así estoy creando un diálogo con la muerte. Entonces, no sé, díganme ustedes de qué manera entablan este diálogo con la muerte desde las tradiciones del Día de Muertos y la celebración de estos días.
Pues,
Pues,
Zeus, ¿qué piensas? A ver, ilumínanos.
okay, bueno, pues yo creo que, bueno, así como lo dices, toda esta parte de entablar o recordar y sentirnos como parte de esa tradición, pues está como apegada a esta idea no sé si llamarlo algo de nosotros como mexicanos, porque creo que también es parte como tal de todas las personas y del propio ser humano, pero bueno, creo que sí podría llamarlo dentro de nuestra forma de ser como mexicanos o como latinos, que nos gusta como que siempre embellecer o hacer una fiesta de todo. Entonces creo que con el Día de Muertos pues no es la excepción, a pesar de que podríamos decir que la muerte es como una de las etapas o las cosas más duras que afrontamos dentro de nuestras vidas, pues de alguna forma también estamos sacando como una fiesta de ello, porque no queremos que tal vez todo se quede como algo amargo, como solamente una parte triste de nosotros. Entonces creo que el acompañar estas fiestas es una manera de decir que estamos celebrando otro proceso, que aunque pueda ser complicado, pero también queremos celebrarlo y rendir culto y decir, bueno, vamos a poner una ofrenda para celebrar o venerar a todas esas a esos seres queridos que en el plano terrenal pues ya no están con nosotros, pero pues lo seguimos recordando y en esta fecha tan especial pues celebramos que ellos regresan un par de días o nosotros sentimos que van a estar con nosotros.
Sí, fíjate que es muy importante lo que ustedes dos han estado hablando, porque en una clase que tengo que se llama, bueno, porque no existe la clase, pero ya la cursé, es bueno, a lo mejor se murió y le hice un funeral,
Hiciste el fondo.
pero tenía que ver mucho con la evaluación a personas adultas y sobre todo de la tercera edad. Y recuerdo una clase que tuvimos que investigar acerca de los distintos rituales, sobre todo concepciones de la muerte en distintos países, ¿no? Porque también algo que hay que nosotros observar, como decía Zeus, como propio del humano, es que la muerte es un proceso natural, inherente a nosotros, inherente a la misma vida, que va a llegar. No importa, va a llegar, todos vamos a morir. Pero la parte importante del estudio es, bueno, o sea, ¿qué es normal a la hora de entender la muerte, ¿no? Entonces recuerdo que en la tarea y en la discusión con los compañeros, pues, Cristel y Zeus sabrán mucho más de esto que yo por las ramas de estudio. Pero también creo que por eso quiero más que nada hacerlo en forma de pregunta, de que en el aspecto del Oriente y el Occidente habíamos visto una diferencia marcada del diálogo con la muerte, de cómo se trataba, ¿no? En algunas culturas o religiones más de Oriente, enfocadas al budismo, pues era un poquito más acerca de un proceso de transformación, mientras que en las culturas más católicas, diría católicas cristianas americanas, en mi propia opinión desinformada, acerca de un luto, ¿no? De un luto y un dolor. Y creo que es la parte importante de este día, es cómo nosotros nos acercamos a un diálogo que tiene distintas voces y distintos matices. Puede ser algo doloroso, puede ser algo bello, puede ser algo divertido, puede ser una fiesta, puede ser una peda triste. Pero es importante que todo esto nos da a un diálogo que a veces tendemos a evitar, ¿no? Que muy pocas veces planteamos. Porque es una pregunta que le hacía a Cristel, ¿cuál fue tu primera interacción con la muerte, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste de la muerte o que una muerte te impactó? Porque ahí es donde empieza el diálogo, porque también uno empieza, es lo que veíamos con las personas de tercera edad, a partir de la muerte de los seres cercanos, es que empiezan a pensar en su muerte y desarrollan ciertos trastornos de depresión o ansiedad, pero en las muertes cercanas es donde nosotros nos vemos reflexivos respecto a que, bueno, nos va a pasar. Entonces, no sé si puedan contestar esta interrogante acerca de alguna experiencia significativa que hayan tenido con la muerte que les haya impactado en ese aspecto. Cualquiera, puede ser bueno o mal.
Pues bueno, en mi caso, bueno, hablando personalmente, pues creo que la primera vez que sentí como el pensar a trasfondo sobre la muerte fue cuando murió mi abuelo hace 4 años. Y bueno, creo que eso es algo que nos sucede a todos, que cuando muere alguien cercano a ti, como que así te pones a pensar de manera seria que es algo que pasa y como que en el momento, bueno, al menos personalmente, no pude afrontar qué era lo que estaba pasando. Solamente sabía que pasó, pero no sabía de qué manera. Y también en experiencia propia, pues casi a todos mis informantes que les he preguntado en qué momento la muerte impactó de manera importante para ellos, pues todos me dicen, no, pues fue cuando murió, no sé, mi abuelo, mi tío, mi abuela, incluso mis padres o algo por el estilo. Y en ese momento me enseñaron, bueno, en respuesta de la mayoría, que entró como una crisis existencial, por así decirlo, Ellos me comentaban eso porque en ese momento percibí y me di cuenta que a todos nos va a pasar lo mismo. Y en ese momento también entra como la duda de qué pasa al morir. Y bueno, también es pa esta parte, ¿no? De en ese momento tratas de ayudarte o recostarte en todas aquellas corrientes religiosas o filosóficas que te dicen que hay algo más allá al morir. Y como que todos a partir de ese momento queremos creer que va a ser así. Pero pues en el momento yo pienso que no estamos preparados para poder llevar el proceso. Tal vez los primeros días tu mente no coagula todo lo que está pasando. Y yo creo que es como semanas o meses después que empiezas a tomarlo ya como de una manera más fría, por así decirlo.
Okay. Tú, Cristel, y creo que tu aportación fue bastante interesante.
Mi primer recuerdo sobre alguna experiencia, la primera vez que alguien murió de mi familia fue cuando, fue por ahí del 2014, 2015, y fue mi bisabuela, fue la primera persona de mi familia que yo conocí, que tuve cierta cercanía con esa persona y que supe que murió. Sin embargo, su muerte no me impactó tanto, o sea, no era cercana a ella y no me impactó, pero el hecho de que no me impactara fue lo que sí me impactó. Me mandó a la pregunta de, bueno, si es mi bisabuela, ¿por qué no me afecta que haya muerto? ¿No? Y durante mucho tiempo me he cuestionado eso, pero dejé como de tomarle importancia. Y, sin embargo, una muerte que sí me afectó muchísimo, de alguna forma, en su momento fue la muerte de una señora que fue como mi nana. Recuerdo que le lloré mucho el día que supe que murió, porque aparte sentí que no me pude despedir de ella. Y pues no era una persona ya con la que tuviera cercanía, ¿no? O sea, mi cercanía con ella fue en mi infancia y punto, pero cuando supe que murió me dolió mucho. Sin embargo, pues también la dejé ir. O sea, nunca de las muertes de personas cercanas a mí que he vivido, me han dolido en su momento, les he llorado y me han pesado en su momento, pero personalmente ya no es algo como que cargue, ¿no? O sea, a veces sí me acuerdo, es como de, ah, en tal fecha murió esta persona y lloré y estoy muy triste, pero pues ya, ¿no? Tomando en cuenta lo que estoy diciendo ahorita y también lo que dijo Zeus hace un momento, pienso en que tiene mucho que ver en el cómo estamos concibiendo nuestra vida misma y también la idea que viene después de la muerte, ¿no? Porque pues pienso que cuando muere una persona se va y pues ya, ¿no? Ay, ahí muere, ¿no? Ahora sí. Y ya, o sea, pasó y diste lo que tuviste que dar y conviviste como tuviste que convivir y dejó ir. Pero no sé, quizá tal vez aún no he vivido la muerte de alguien que realmente me pegue tan profundamente como para buscar refugios en algo. Entonces, lo pienso así, ¿no? O sea, ¿cómo concebimos las partidas? O cómo concebimos las despedidas, porque a fin de cuentas la muerte de algo, la muerte de alguien implica las despedidas. Y, por ejemplo, retomando lo que decía al inicio de que veía yo mi altar vacío sin fotografías, decía yo, bueno, es que esto es más que la espera de alguna, de algún muerto, más que la espera de algún familiar. Lo estoy poniendo como una ofrenda, como algo simbólico, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho el cómo estamos concibiendo la idea de la muerte y cómo hemos aprendido a dialogar con ella desde que somos pequeños, ¿no? Pero esto me lleva a otro cuestionamiento y es una pregunta que lanzo para ambos en este momento y es, ¿de qué manera entonces aprendemos las tradiciones, ¿no? O sea, porque mi altar no tiene fotos, pero aún así estoy poniendo el altar. Entonces, ¿cómo, en qué momento decidimos apropiarnos de la tradición? Y en esa apropiación de la tradición, ¿en qué momento decido también ponerme a dialogar con la muerte, ¿no? Porque, pues, quieras o no, implica también el pensar la muerte, ¿no? O sea, tomarte del 26 al 2 de noviembre en ponerte a pensar en la muerte, en ponerte a pensar en la idea de cómo murieron algunas personas, de cómo regresan a este plano la celebración, ¿no?
Sí, bueno, yo, o sea, yo lo pienso de la manera en que yo todo el tiempo estoy pensando acerca de la muerte, no en morirme, pero acerca de la muerte porque para mí no existe una fecha estricta, ¿no? O sea, para mí las fechas me dan igual. Pero creo que eso tiene que ver un poquito con lo que preguntabas en el aspecto de que, o sea, en qué aspecto yo he agarrado las tradiciones, porque de niño, pues bueno, celebraba Navidad, pero en su momento, pues cuando se murió toda esta magia de Santa y eso, pues siento que murió un poco ese aspecto de mí, del misterio de la Navidad, pero se siguió un entorno familiar y después de que pasé la primera Navidad con mis mejores amigos, pues dije, ok, o sea, hay más allá de la familia que festejar en estas fechas, pero sobre todo, bueno, ¿por qué festejo, no? Si yo no creo en Dios, si yo no tengo religión, pues, ¿qué se supone que celebro? Y también es como este choque que tengo un poquito con los días de muertos, porque bueno, yo no tengo ninguna creencia en específico, no creo en el más allá, no creo en nada en ese tipo de cuestiones, pero sí celebro el Día de Muertos, ¿no? O sea, es una tradición que yo decidí aceptar porque, pues creo que desde niños se nos inculca, ¿no? Desde todas estas cosas que vienen de generación en generación en generación, que yo no podría saber explicar más que ustedes dos, pero yo, desde mi opinión personal, yo así es como creo que uno se hace o quita o transforma las tradiciones a partir de cómo uno las toma, las recibe y dice, ok, esto es para mí, esto no es para mí. Y no sé, o sea, también el diálogo con la muerte es algo que he tenido desde niño, porque pues desde que tengo 5 años voy a funerales y a velorios, ¿no? Para mí es algo normal, pero empatizo un poquito con Zeus, de que, bueno, cuando entendí la muerte como algo tangible fue cuando murió mi abuelo, cuando yo tenía como 9 años. Y mis primos pues no sabían qué pedo, ¿no? Porque nadie les había explicado qué le pasó, simplemente decían que estaba durmiendo, ¿no? Y yo sabía que pues bueno, ya hasta ahí había llegado. Y recuerdo como tener que distraer a todos mis primos más pequeños que yo para que no, pues, no hicieran preguntas que mis tíos no podían responder en el momento, porque lo mismo que estaban diciendo, ¿no? Estaban procesando y procesando y procesando, porque pues tenemos como este mito de que, ok, ya sea, algún día todos vamos a morir, pero es lejano y la realidad para mí es que es más cercano. Siempre ha sido cercano, ¿no? Siempre va a ser cercano. Y igual creo que se relaciona con la segunda pregunta de Cristel. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta fecha? Como ya decía, tenemos cierto espacio para hablar de la muerte. Ustedes, como pues, estudiantes de antropología, ¿ustedes por qué creen que esta fecha sea una fecha de diálogo? ¿Por qué creen que sea tan importante esta fecha para que nosotros podamos hablar acerca de la muerte, ¿no? Para que nosotros podamos hablar de esto que al menos en mi perspectiva, en mi punto personal, es todavía un poquito tabú. No sé qué piensan.
Uy.
Nada.
Nadie me dijo
No,
que
no
esto era
pasa
un examen.
Sí, soy un infiltrado.
Pues no sé, ¿quieres pasar primero o yo?
Pues yo ay, es que es complejo. Es complejo,
Depende del
depende del
contexto.
contexto. Es complejo porque la respuesta que yo voy a dar va por cuestiones ideológicas y personales, ¿no? O sea, creo desde mi posición disciplinar que es importante hablar de la tradición de Día de Muertos porque justamente eso es una, es eso, es una tradición, es algo que está sucediendo de manera colectiva en la sociedad, ¿no? Y que refleja algo, refleja un imaginario, refleja un sentir, refleja una idea, refleja muchas representaciones simbólicas. Eso por un lado. Por otro lado, creo que pues las formas de celebración varían, ¿no? Varían en muchas formas, en muchos tamaños, en muchos colores. Personalmente, me interesan los temas de la muerte, pero desde una parte como muy subjetiva, ¿no? Que es el cómo yo la vivo y el cómo la he vivido a lo largo del tiempo. y cómo también me han inculcado a mí la tradición, porque para mí la tradición de Día de Muertos fue algo que murió hace como 10 años y yo apenas la estoy reviviendo.
Efe.
Entonces, pero a mí me llama, por ejemplo, la atención porque Zeus vive en un lugar en el que la tradición de Día de Muertos es como el corazón, ¿no?
Sí, es la fecha más importante para nosotros, se
Exacto,
podría
y yo
decir.
lo pienso así y lo comparo, ¿no? O sea, sí, para mí es importante la tradición, pero yo la estoy viviendo de diferente manera a como la está viviendo Zeus o como la están viviendo en Pátzcuaro, Michoacán, ¿no? Que es otro lugar donde también sé que la celebración es como muy grande. Entonces, eso es lo que puedo decir desde mi posición antropológica en este momento.
Pues bueno, en mi caso, pues yo no sé en qué momento me apegué tanto a esta idea, porque bueno, como lo he repetido, pues creo que en el lugar donde estoy, es algo que está muy apegado entre nosotros. Y pues a mí me enseñaron a respetar esta fecha y a respetar a los muertos y a las personas que ya no están con nosotros. A pesar de que cuando era niño, pues técnicamente yo no tenía como a ni una persona en quién pensar que iba a volver, porque, pues bueno, al menos en mi familia siempre las personas que murieron o a las que honramos en esta fecha, pues yo nunca las conocí, pero desde niño me decían, vamos a poner el altar, pon esta comida porque es la que le gustaba a tu tío, pon estas flores, pon estas naranjas, haz esto, y pues creo que a mí desde siempre me gustó mucho esta fecha, porque sobre todo era la fecha en que mi familia se reunía, en que todas las personas convivían dentro de sus casas, en el panteón. Y pues bueno, toda esta cuestión fue la que hizo que yo siempre estuviera como muy adentrado al tema. Pero bueno, también yo siempre lo vi como que a pesar de que no sabía bien por qué lo estaba haciendo, en mi caso, el cumplir con lo que se supone que debemos preservar o lo que nuestras tradiciones nos piden. Yo, aunque no entendía el por qué, yo pensaba que al hacerlo estaba haciendo lo que se supone era correcto. Y de esa forma, o de alguna manera, eso me daba tranquilidad para decir que pues bueno, estaba haciendo lo que se supone era necesario para cumplir.
Vaya, eso, no sé, llama mi atención. Creo que nunca habíamos tenido esta conversación, Zeus y yo, pero llama mucho mi atención
No, yo
porque
tampoco.
yo me acuerdo cuando era pequeña, cuando mi abuela paterna vivía aún aquí en la ciudad cerca de nosotros, pues ella se encargaba de hacer los tamales. Y su altar, yo me acuerdo que era enorme, ¿no? O sea, era de 3, 4, 5, 6, 7 pisos, todo olía a cempasúchil, había mandarinas por doquier. Y pues mi familia del puerto a veces venía en estas fechas, íbamos al panteón o cosas así. Y de alguna forma, pues sí estaba yo involucrada, pero no era. Todo esto que pasaba no era directamente en mi casa, era en casa de mi abuela materna. Y en mi casa nunca sucedió eso. O sea, mi mamá nunca hizo tamales, nunca puso el altar, nunca nada. O sea, era como una actividad recreativa para mí, ¿no? El ir y hacer el altar con mi abuela. Y me gustaba mucho y también me decían esto, ¿no? Así como de, ay, vamos a ponerle esto a tu abuela José, que es mi bisabuela, pero yo nunca la conocí. Y esto le gustaba a tal persona y hay que poner esto porque esto le gustaba a esta otra persona. Pero, pues, tal vez yo estaba como muy pequeña y pues yo lo hacía como por diversión y porque se veía bonito y me emocionaba, pero no generaba en mí como ningún sentimiento de arraigo ni de pertenencia. Y pues también como era algo que hacía mi abuela, era así como de, ay, sí, mi abuelita hace esto, pero en mi casa no. Entonces, el hecho de que no toda mi familia estuviese involucrada con la actividad, con la tradición de hacer el altar, de ir al panteón y todo esto, pues creo que también tuvo mucho que ver, ¿no? Y nuestra celebración del Día de Muertos, insisto, ha estado muerta como por 10 años, hasta ahorita que a mí se me ocurrió hacer el altar, y también fue como pues esta cuestión simbólica de la que no espero a nadie, pero han muerto muchas personas cercanas a amigos y amigas en este año, entonces fue como de, ok, lo hago como en cuestión de ofrenda, como en símbolo de amor, símbolo de paz, símbolo que reúne muchas cosas, no específicamente a mi familia. No sé, tú, Diego, por ejemplo, o sea, ¿cuál es tu relación con esta tradición? ¿Tú pones altar para
Se sentía muy personal la pregunta. A ver, tú.
A ver, tú cuéntanos.
Es como cuando estás durmiendo en la clase en línea y el profe te pregunta. Ah, es cierto, no estoy durmiendo. Es bien raro, o sea, no es raro en la cuestión de mi relación con el Día de Muertos, sino es raro ver otras percepciones, porque para mí, por ejemplo, la tradición ahora dista del rito, ¿no? O sea, el rito creo que ahora tiene que ver un poquito más con lo propio, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros concebimos, está pasando en el útero. Y también es para mí ver cómo la tradición va desde Oaxaca. O sea, yo no sabía que era tan importante ahí, y ahora lo sé. Digo, es lo que me gusta de los podcasts, ¿no? Ahora sé algo nuevo hoy. Y yo pongo altar. Quien tiene muchas iniciativas es mi mamá. Digo, ella es la que más. Ella dice, vamos a comprar esto, vamos a hacer esto, vamos a poner esto. Pero creo que depende del año. O sea, recuerdo el día que falleció mi abuela. El día. Recuerdo el año que falleció mi abuela, que estrenaron Coco. Entonces fue como de ver el final, fue como de, ah, la madre, no necesitaba ver esto en este momento. Pero también fue la otra parte de decir, ok, o sea, a lo mejor yo no sigo este rito que ponen en las películas, que es tan mágico y tan esto, porque es algo más personal, porque me. No es que yo llore con esto, porque yo lloro todo el tiempo y para mí llorar es igual algo normal o natural. Pero puedo darme un poquito el chance a la nostalgia o a la melancolía, ¿no? Que es algo que hablé el capítulo pasado, que, ok, o sea, yo sé que estas emociones distan, pero que hay que tener cuidado cuando las sintamos y sobre todo me puedo dar ese chance de libertad. Y es lo que me llama mucho la atención de esta tradición, ¿no? Nos da cierta libertad sobre algo que en mi perspectiva. Más personal, a lo mejor no académica, porque igual lo que nosotros o lo que nosotros hemos visto en psicología es cómo la muerte se es visualizada por cada individuo y también qué es lo que puede producir, o sea, la muerte ajena, la muerte de un familiar, la muerte cercana, la muerte de uno mismo, pues produce emociones distintas, pero no todas son iguales. Para mí es la parte interesante, ¿no? No todo es lo mismo y por eso debemos hablar de la muerte, ¿no? Para explorar todas esas posibilidades que tenemos para afrontar cuando alguien muere, ¿no? Es lo mismo, para mí no es lo mismo que alguien se muera o se suicide, ¿no? Las personas lo toman muy distinto. Cuando, siendo honesto, para mí, ok, se suicida una persona, ok, fue lo que decidió. Y yo pongo altar lo más que puedo, lo más bonito que puedo, y creo que es un diálogo personal con algo que no existe, ¿no? O sea, poner todo esto que le gusta a una persona para recordar a la persona, ¿no? Porque quién sabe si venga. Pero esa es mi relación, o sea, pongo en duda muchas cosas, pero aún así lo hago por darme yo la libertad, ¿no? Creo que es algo más que tiene que ver conmigo que con algo ajeno a mí. Pero también es bien importante, o sea, yo no recuerdo a mi familia más que mi abuela y a mi mamá poner altar, ¿no? Porque cuando falleció igual mi abuelo hubo un altar, creo que un año, 2 años, en la casa. Entonces, ahorita que lo pienso y lo reflexiono, es como, bueno, tardaron en procesar que esa persona ya no estaba ahí, ¿no?
Tengo
Algo que no me gusta, eso sí, es ir a panteones. Si de por sí no me gusta, no sé, mi idea de tener un espacio personal para morir, no sé, es un poquito absurdo, burdo, porque bueno, es mejor que nos desaparezcamos totalmente ya. Pero aún así hay personas que tienen bastante cariño a que, creo que, no recuerdo qué lugar de México se hace todo en un panteón, ¿no? Donde se guarda un rito más cercano incluso con el cuerpo, porque también nosotros en la concepción de la muerte distamos mucho de lo que es el cuerpo de la persona muerta, ¿no? Siempre se ve como un objeto raro. Y lo vi igual en otro podcast, ¿no? Pero que también cuando ahora se ve a la muerte, cuando alguien está embalsamado o ese pedo, pues se tiene cierta distancia, pero si no murió de una enfermedad infecciosa, pues bueno, hay alguien que no tiene que cambiar, alguien que tiene que ser eso, y al fin y al cabo, todos vamos a llegar ahí, ¿no? Entonces, A mí se me hace raro. Y creo que le pregunté a Cristel el otro día, ¿no? Yo quiero que mi tumba diga, eso fue todo, amigos. Si es que tengo tumba, ¿no? O en mi urna, ¿no? Es más como burlarme de eso, pero... Pero a lo que voy con todo este día, diarrea verbal es... ¿Cuándo ustedes empezaron a hacerlo más personal y cuándo ustedes empezaron a diferenciarse de otras personas a la hora de los ritos que tienen en la muerte? Ya no de Día de Muertos, sino en la muerte. O sea, ¿cuáles son los ritos que ustedes tienen para procesar ese tipo de cosas?
Ritos para procesarlo. Llorar. Sí, creo que... No podría decir que llevo flores o cosas así, porque también eso, o sea, nunca me enseñaron a hacerlo. Al menos no mi núcleo familiar cercano nunca me enseñó a hacerlo. Entonces, la única forma en la que yo le doy muerte a las personas que me importan, pues es llorándolo. No, hace a mediados del año murió el papá de alguien muy cercano a mí y esa muerte me dolió muchísimo. Cerca de 2 semanas, tal vez, 2, 3 semanas, estuve sumamente triste. Y es muy curioso porque nunca conocí de manera directa a solamente una vez en la vida lo pude tener de frente y convivir con él, pero conozco o conocí como su legado a sus hijos, y la única vez que lo vi pude ver lo amoroso y lo sensible que era. Entonces, cuando supe que murió, me dolió bastante y lloré tal vez 3 días seguidos porque... No podía concebir que una persona tan linda hubiese muerto, ¿no? Y mi mamá me decía así como de, pero es que ¿por qué lloras tanto, no? ¿O por qué te impactó tanto? Y pues es por eso, porque de alguna forma lo conocí a través de sus hijos, de su hijo. Entonces fue como de, uff. Entonces, bueno, sí, lo único que hice fue llorar. Fue llorar, ¿no? Y un poco, pues, acompañar en la medida de lo posible a su familia, pero, bueno, aparte no podía hacer mucho porque fue en junio, julio, que, pues, estamos en cuarentena y aparte estas personas no son ni de Jalapa ni de Coatepec, son de otro lugar. Entonces no podía moverme, no podía hacer la acompañación física. Creo que también una de las cosas más impactantes para mí en los funerales siempre es el acompañamiento físico, porque cuando estás ahí directamente y ves a toda la familia y todas las personas cercanas al difunto o a la difunta, pues es cuando impacta más, ¿no? Creo...
Fíjate.
Solo termino esta idea. Creo que eso también tiene mucho que ver en que no me hayan dolido tanto las muertes que han estado cerca de mí, porque las he vivido de manera distanciada, ¿no? Cuando murieron mis bisabuelos, pues yo no estuve ahí de manera presencial, simplemente estuve como por mensajes, por llamadas. Pero aparte la relación no era muy cercana. Sin embargo, he estado en funerales de familiares, de amigos o de amigas, y veo a mis amigos o mis amigas o mis primas o mis primos llorando, deshechos, y ahí es donde sí me impacta, ¿no? Ahí es donde digo, ¡ay! ¡Uf! Se fue, ¿no? O sea, la muerte se llevó a esta persona. Y pues no me queda nada más que el sentimiento y las ganas de llorar. Entonces, si yo curo algo es llorando.
Fíjate que es una pregunta que igual iba a hacer a Zeus, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ritos hay en Oaxaca del Día de Muertos y también propios que él haya experimentado? Pero incluso creo que parte del rito es la cercanía, ¿no? Porque es bien raro cuando alguien fallece porque intentas estar ahí de cierta manera, ¿no? O sea, no menos ahorita físicamente hablando, ¿no? Pero sí existe este concepto de nosotros decir, ok, quiero estar ahí. Recuerdo cuando falleció el abuelo de uno de mis mejores amigos y fuimos al funeral, ¿no? Y fuimos a ayudar a la familia, que para mí fue un momento bastante choqueante porque si bien yo ya sabía qué tenía que hacer, nunca había estado en un ambiente que no fuera familiar. O fuera, bueno, fuera también familiar porque los antiguos velorios a los que fui eran de compadres o comadres, ¿no? Entonces, recuerdo que me quedé como lampareado porque, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y recuerdo que igual un amigo dijo que pues su funeral era algo difícil. Y él mencionó que una amiga de él, o amigo, no recuerdo, falleció. Y manejó, y manejó, y manejó, y manejó, y manejó un chingo para llegar al funeral, ¿no? Y también ese pequeño fragmento de charla que tuvimos en el coche en ese día en específico. Porque es bien raro cuando alguien muere, ¿no? O sea, es como de, ah, fíjate que se murió esta persona y empiezas a recordar, ¿no? Automáticamente surge como ese tipo de cosa. Y a lo que voy es que a mí me hizo reflexionar, ok, o sea, cierto, o sea, no he tenido a alguien joven cercano a mí o cercano a mí que haya muerto. Y para mí fue choqueante porque incluso también haces otro diálogo con la muerte de qué tan cercana es o qué tan lejana es, porque bueno, nunca me ha pasado. Entonces yo no sé, el ritual que tengo pues es creo que no es como que tenga un ritual, pero creo que cada año vamos a, no, olvídenlo, si tengo un ritual cada año vamos a ver al panteón de mis abuelos, que no me gusta porque está medio tétrico, pero vamos ahí, ¿no? O sea, siempre es como, y creo que es algo más que me ha inculcado un poquito más de mi mamá, que ella lo necesita. De hablar, o sea, hablar, ¿no? Hablar en el panteón, aunque nadie te vaya a decir, ah, oh, qué bueno que te va bien, ¿no? Pero, aunque, no sé, yo me asustaría si alguien me dijera, qué bueno que te va bien, ¿no? Y después todo se quedaría en silencio. Pero, para sacar algo, ¿no? A pesar de que esa persona ya no soy físicamente, es a lo que voy. Es bien raro, o sea, creo que Cristel sabe que yo no soy una persona muy asidua a lo físico, o sea, incluso en pandemia no tengo como necesidad de ver a la gente para hablar, porque aquí tenemos medios. Pero es raro cuando se trata de la muerte, ¿no? La necesidad de estar ahí, ¿no? El tener que estar de cierta manera, no física, pero que haya un espacio donde tú puedes ser un soporte para otra persona. Y no sé, Zeus, no sé qué pienses también cómo tú has manejado desde lo propio y también los rituales que existen allá, ¿no? Porque que haya allá
Sí.
es algo que yo no sé, ¿no? Entonces, no sé.
Pues bueno,
Bueno.
sí quisiera yo contarles ahorita que estamos tocando el tema sobre rituales que existen aquí en donde vivo y que al menos a mí se me hacen muy interesantes y no sé, quisiera escuchar a ustedes qué piensan sobre lo que les voy a contar, o sea, una mirada desde afuera, pero bueno. Primero, rápidamente en lo personal, pues yo nunca me había puesto a pensar que si tengo un ritual personal cuando muere alguien, pero ahorita que lo estuve pensando, bueno, mientras ustedes lo contaban, creo que siempre la única forma en que me ha quedado pasar el proceso cuando muere alguien cercano a mí es recordarlo a través de las canciones que yo sé que esa persona escuchaba. Entonces, creo que esa parte es la única que yo podría decir que lo he vivido, porque siendo sincero, casi nunca he llorado, aun cuando ha muerto alguien muy cercano a mí, porque lo que me pasa es que en esos días no dimensiono lo que acaba de pasar. Entonces no sé si eso es parte del proceso o es algo que a mí me pasa o le pasa a las demás personas, pero bueno. Y pues del otro lado, sobre los rituales que existen acá donde vivo, pues la verdad es que son bastantes. Ahorita todavía desconozco de dónde vienen exactamente, pero me llama mucho la atención. Hay como rituales muy específicos para cada cosa. Por mencionar algunos que recuerdo es que, bueno, por ejemplo, al fallecer alguien, a enterrarlo, en su caja hay objetos que se deben colocar que se cree tienen un sentido, ¿no? En el camino. Por ejemplo, un ejemplo, se colocan semillas de amaranto porque se creen que las semillas van a funcionar como dinero y que con ellas van a ir pagando cuando se vaya atravesando por las puertas hacia el inframundo, en la concepción prehispánica. También me acuerdo de, por ejemplo, la ropa con la que va a ser enterrada la persona, y se cree que esta persona debe ir con ropa blanca, porque esta ropa blanca es sinónimo de pureza, y no se puede enterrar también con ropa hecha de lana, de borrego, o me parece de gusano de seda, porque los animales del otro mundo van a querer comer ese tipo de tela. También recuerdo a las personas no casadas que se deben colocar un muñeco o una muñeca a estas personas porque, bueno, según la iglesia, pues al no contraer matrimonio vives en pecado. Entonces los objetos van a servir como representación, ya que en el otro mundo pues debes mostrar que vas con un compañero o una compañera. También está, bueno, también están los rituales que pues así como que siempre los practican. Nosotros tal vez a veces sí, a veces no, pero los que yo recuerdo que están siempre es, no te puedes bañar porque si no va a crecer el río que debe cruzar la persona para llegar al otro mundo. O no debes bailar o la persona se va a enterrar más profundo. O no te puedes rasurar porque le va a picar el cuerpo que murió en el camino. O no debes enterrar desperdicio o abundará la muerte entre los familiares. Durante esto estoy hablando en el proceso de cuarentena. Y algo que también a mí siempre me llama mucho la atención y de niño hasta me daba un poquito de miedo porque pienso que si es un poco tétrico, es que cuando, bueno, al menos aquí cuando muere alguien, se sacrifica una gallina y esa gallina es enterrada, no junto a la persona, pero sí se entierra mientras se está enterrando a la persona porque, bueno, se supone que la gallina será el alimento, de ahí de las personas que van a venir a acompañar a los familiares. Entonces, los restos de la gallina no se pueden enterrar, se deben enterrar, perdón, no se pueden tirar al desperdicio, porque esta gallina, al sacrificarla junto a la persona, se puede decir que es parte de esta persona y ahora es parte de nosotros, y no podemos tirarla al desperdicio porque es como si estuviéramos tirando al desperdicio, las partes de la persona que acaba de morir. Entonces también hay que guardar un respeto. Esos son algunos de los rituales que recuerdo, entonces no sé qué les parece a ustedes esta parte.
No sé, yo, o sea, tengo mis opiniones, pero no sé, Cristel, ¿quieres hablar tú primero?
Pues, creo que de todos el que más me pareció como curioso y también maravilloso fue el de las semillas de amaranto, porque, bueno, no sé qué valor simbólico o incluso monetario tenga el amaranto en tu lugar. Me llama mucho la atención ese. Se me hace también como muy bonito. Tengo
Sí, yo igual siento
es como cambio, me gusta. Y
que
bueno, también.
fíjate que
Ah, ¿sí?
ah, no, vos sigue.
Solo una última idea. El proceso de cuarentena. No sé si en Jalapa suceda. Aquí en Coatepec, no, nunca he escuchado sobre los 40 días, sí sobre el novenario, ¿no? Y todos los rosarios y todo esto, pero no sobre la cuarentena. Nunca me, me. Conozco la cuarentena de las embarazadas, conozco la cuarentena por el COVID, pero no conozco la cuarentena de la muerte, ¿no? O sea, de este proceso mortuorio, jamás, jamás lo había escuchado. Y jamás es algo que yo hubiese respetado. Creo, tal vez, ahora que lo pienso, que tal vez mi abuela materna en algún momento lo comentó cuando falleció el esposo de una señora. Pero yo, como alguien externo a esa muerte, nunca lo había escuchado. Y no sé si en este caso, por ejemplo, que nos estás convirtiendo tú, Zeus, la cuarentena la respeta solo la familia. O solo la esposa, o solo los hijos, o toda la gente, o cómo funciona.
No, pues sí se debe respetar toda la familia. Bueno, te mentiría si te dijera que todas las familias lo hacen, incluso las católicas, porque a muchas como que hasta cierto punto pues les cuesta trabajo seguir todo lo que se debe hacer, ¿no?
Ajá.
Pero al menos sí, bueno, acá siempre cuando muere alguien, pues hay como varias fechas en donde se puede decir un aniversario luctuoso. Entonces el rezador, la persona que viene a apoyar con los rezos, siempre nos dice lo que no tenemos que hacer. Y pues sí, se supone que es toda la familia, pero bueno, aunque no siempre se respeta, pues es como algo que está muy apegado. Y pues bueno, yo sé que aunque también tiene mucho que ver con las tradiciones indígenas, pues tiene que ver con esta parte de la Biblia, ¿no? Donde hablaba sobre que Jesús, los 40 días y las 40 noches que pasó, si no mal recuerdo, en el desierto, está muy apegado a eso. Y sí, se supone que debe ser la familia, los tíos, los primos, De hecho, yo recuerdo que cuando murió mi abuelito, me parece, no estoy muy seguro, hace, pues es que ya tiene años, yo quería participar en un baile que iba a haber como 2 semanas después, pero no me dieron permiso porque pues me dijeron esta parte de, no, pues no puedes bailar al menos durante los primeros 40 días, y pues creo que sí, es algo que está muy presente.
Oh, ya.
No sé, a mí me recuerda un poquito como. Sé que no sé el mejor dando datos, porque solamente tengo como recuerdos vagos, pero no concretos. Me recuerda como a los tipos de culturas donde cuando alguien fallece no se rasura la barba por un año. No recuerdo qué tipo de religión es. Pero para mí, guardar luto es, creo que es a lo que también íbamos con lo que estamos dialogando antes, ¿no? De todos estos ritos por el mismo tiempo, cómo el Día de Muertos nos ayuda a dialogar con el luto, ¿no? Cómo nos permite hacer cierto tipo de luto o librarnos del luto cuando podamos nosotros decir, vamos a festejar y te vamos a hacer un chingo de mole, ¿no? Entonces, fíjate que todos estos rituales nunca los había escuchado en mi vida. O sea, yo lo pensaba más como que te mueres, te meten en una caja y te entierran, ¿no? Y en Jalapa, no, fíjate, cuarentena no, he ido a novenarios también, pero nunca cuarentena. Y ahora tampoco, ahora ya sé que, pues bueno, se hace una cuarentena para guardar este tipo de luto. Y creo que a mí me abre como una duda en mi mente, o sea, también cómo nosotros interpretamos el morir. Porque aquí en México, desde como yo lo he visto en una experiencia un poquito más propia y de ciertas lecturas que he tenido acerca en clases de formación mexicana, formación social mexicana, no sé, es bien raro cómo el luto también se consigue como algo respetuoso, ¿no? A mí en los lutos que tuve cuando vivía en un pueblo, eran de respeto por ciertas personas, pero los verdaderos compadres y comadres siempre se quedaban a reírse de algo, ¿no? O sea, a contar las historias cagadas, las historias chistosas. Porque pues había que alegrarse, ¿no? O sea, se murió y ya está descansando, pero pues no hay que quedarse simplemente con la parte dolorosa. Y no sé, también recuerdo un video que vi en Facebook de un señor que grabó una última grabación de broma de que se había quedado encerrado en la caja, ¿no? O sea, que es romper también con ese tipo de visualización de la muerte acerca de guardar total respeto y decir, ok, esto puede ser un poco más alegre o más llevado para las personas que me rodean, ¿no? Para mí se me hizo súper ingenioso lo que hizo el señor, porque fue decir, ok, o sea, yo no estoy aquí, pero voy a intentar hacerlos reír. Y ok, para mí es algo genuinamente padre, pero también lo mismo del respeto, o sea, también nos ayuda a ver el luto de otra manera que creo que podemos empatizar más nosotros el tipo de cultura que nos desenvolvemos, porque siempre nos ponemos a recordar los buenos momentos, ¿no? Y todas estas partes para poder llorar o para poder sentir, pero siempre con un cierto tono de esta persona en especial por esto, ¿no? Y tratamos de evitar lo malo porque, bueno, ya está muerta y queremos conservar lo mejor de las otras personas. Se me hace también curioso lo de las semillas, es como que, o sea, ya estoy muerto y todavía tengo que pagar. Pero se me hace interesante porque es otra forma de cultura, es otro México, que es lo mismo que
Sí.
hemos hablado, ¿no? O sea, es otro México que yo nunca me había, pues, pensado que esto iba a ocurrir. Y la significación que se le da también hay que tener cierto, bueno, no hay que tener cierto grado, sino hay que tener respeto por todos tipos de visualizaciones respecto a qué es más allá de esto para mí, ¿no?
Hay algo que justo ahorita relacionándolo llamó mucho mi atención, porque yo pensé como que de manera general el Día de Muertos, así en todo el país, se celebraba burlando a la muerte. Y digo esto porque pienso en el Xantolo, ¿no? Al norte del estado de Veracruz. Pues es una celebración muy divertida, ¿no? O sea, hay fiesta, hay alcohol, están las comparsas, hay baile. Se utilizan máscaras y lo veo como algo muy alegre. También, por ejemplo, los fandangos en el Sotavento, ¿no? Veo constantemente este diálogo con la muerte, pero en tono de burla, ¿no? Nos estamos burlando de ti, nos estamos escondiendo de ti y tenemos estos días para celebrar que nos podemos esconder de ti. Pero como nos lo narras ahorita, Zeus, lo veo como una tradición no seria, pero sí como de un realce espiritual y que también conecta directamente al cuerpo, ¿no? O sea, no nada más es la muerte en sí misma, es la relación que existe con el cuerpo y con el difunto y todo lo que gira alrededor de eso. Y también me surge una duda, no sé si alguno de ustedes sepa esto, yo lo ignoro. Sé que el Día de Muertos empieza desde el 26, ¿no? Que empiezan a llegar. Creo que quienes murieron, no, el 28 llegan quienes llegaron, quienes murieron asesinadas y asesinados, y hay otro día para los que murieron ahogados y así. Pero ¿alguno de ustedes sabe por qué es en estas fechas? O sea, me imagino que debe haber una razón, la cual ignoro rotundamente, pero ¿por qué a finales de octubre? ¿Alguien sabe?
Porque está
Ayuda.
bonito. Yo, en lo personal, no. Y también es bien raro cómo nosotros concebimos, porque pues para mí es Día de Muertos y Día de Muertos, ¿no? Se celebran todos los muertos. Pero se secciona por días y pues en mi costumbre es como de, bueno, quien se murió se celebra ya. E incluso hay cosas específicas que poner. También hay un Día de las Mascotas, apenas me acabo de enterar. Entonces, yo desconozco a Zeus, no sé si nos puedas ilustrar algo que puedas comentarnos.
Pues, siendo sinceros, tampoco lo sé y tampoco, no sé por qué no me había puesto a pensar en la fecha en específico, en el por qué, pero pues ahora creo que debo investigarlo bien. Y pues no, la verdad no podría decirlo, pero también algo que pasa es que en cada rincón como que lo ven diferente, aunque siempre es esta fecha. Pero pues a mí me llama la atención lo que dice, por ejemplo, ahorita Chris, porque yo nunca había escuchado eso de lo del día de que hay un día para los ahogados y hay un día para cada uno. Y creo que eso también es algo que cambia y por eso es tan complicado saber bien de dónde viene todo esto. Porque, por ejemplo, aquí en Huautla no es así. En Huautla, a partir del 27 inicia toda la fiesta. El 27 se pone la ofrenda y es como cuando empezamos con los preparativos. Pero en sí los días importantes son el 31, el 1 y el 2. Y se supone que el 31 al mediodía vienen los niños, los que murieron a temprana edad, y ellos se van el 1 al mediodía. Y ese mismo día también es cuando llegan los adultos, y el 2 es cuando se retiran y es cuando nos despedimos completamente de ellos. Entonces por eso me llama la atención porque pues es cuando me doy cuenta que de acuerdo de en dónde vives, como que cambia la idea de qué es lo que pasa durante esos días.
Sí, de hecho, cuando fue toda esta semana, por alguna extraña razón, me he desvelado. Y de martes para miércoles, al menos aquí en Coatepec no es un lugar muy grande y está el Cerro de Coatepec casi en el centro de la ciudad. Y a las 12 de la tarde, a las 12 p.m., siempre, todos los días sin falta, proyectan el Angelus. El Angelus es una canción y se supone que a esa hora todo el mundo debería hacer oración. Pero bueno, lo que me sucedió de martes para miércoles fue que a las 12 a.m., a las 12 de la mañana, de la madrugada, perdón, escuché que pusieron el Angelus, cosa que no nunca había pasado, o tal vez sí pasa, pero solamente pasa en estos días, Día de Muertos. Y tengo entendido, en algún momento escuché que a las 12 de la noche es cuando como que se abren estos portales o estos espacios de tránsito para que las almas vuelvan. Y esto también me recuerda a que hace 5 años, específicamente hace 5 años, estuve en Xaltipan, que es una comunidad náhuatl en la sierra, en la Huasteca poblana. Y recuerdo que cada hora había campanadas en una iglesia y uno de los señores con los que estaba yo viviendo me dijo que pues esas campanadas eran para que los muertos supieran cómo llegar a su lugar, ¿no? O sea, la iglesia se encargaba de orientarlos a través del sonido para que supieran llegar a su lugar de origen, a sus casas, o para que pudiesen también pasar a la iglesia. Entonces creo, viéndolo así, también creo que hay muchísima poética en los días de muertos, toda esta cuestión de qué manera creamos estos portales para estar en contacto. Por ejemplo, los caminitos de cempasúchil que se ponen en las casas de la entrada hasta el altar de muertos. Bueno, no sé si en Huautla cómo suceda. En realidad desconozco cómo es la fiesta en Huautla, cómo llevan a cabo estos días, qué clase de celebraciones hacen, ¿no? Porque, por ejemplo, como les decía hace rato, en la Huasteca veracruzana está el Xantolo, pero no sé, en Huautla, ¿qué sucede en estos días?
Pues es que sí cambia, bueno, me estoy dando cuenta de que cambia mucho, pero por ejemplo, esto de esta onda del cempasúchil, que dice que se pone en el de la casa, no, acá no se hace nada de eso, ni siquiera lo he escuchado, entonces, no, nunca, no estaba ni enterado que pasaba eso.
Es que esa es otra, ¿no? ¿De qué estamos reproduciendo a nivel nacional? Porque,
nada,
por ejemplo, en la película de Coco, ponían, creo que también ponían, o sea, había como muchas cosas características, pero que yo sí me sentí identificada, porque decía, ah, sí, claro, eso también lo hacemos en Veracruz. Pero, o sea, esto me hace darme cuenta que estamos reproduciendo imaginarios creyendo que estamos englobando todo, cuando en realidad no estamos abarcando nada.
Ahí pasó con las fotos, o sea, que yo sepa no tienes que poner fotos. O sea, se volvió un poquito más, diré, burdamente viral cuando Coco salió, o sea, que a huevo tenías que tener la foto, pero siendo honesto, ¿no? O sea,
poner foto,
el altar es simbólico en función de las personas que fallecieron. Allá tú sabrás a quién le pusiste el altar, ¿no? ¿Quién es tu favorito? Pero, ajá, o sea, y se lo pones así, es cierto, ¿no? O sea, también como nosotros estamos concibiendo a Día de Muertos, inclusive en la misma fiesta, ¿no? O sea, porque ya nos dijo Zeus, ok, o sea, hay cierto grado de respeto, o sea, hay una mucha importancia aquí, entonces se guarda un grado de respeto importante, ¿no? Y el Xantol es un desmadre, como Veracruz, pero, o sea, y me lleva a lo mismo, es bien castroso decir como un México, ¿no? O sea, México lindo y querido, pues no existe ni México lindo y querido, existe un chingo de México, algunos que no quiero, algunos que sí, ¿no? Pero, no sé, acabo de tener un shock y se me cayó la mandarina, güey.
Creo que en este momento los tres estamos en shock, dándonos cuenta que vaya, en verdad, o sea, siempre me sorprendo porque creo que siempre descubrimos cosas nuevas de nuestro México lindo y querido aquí. Pero bueno, continuamos escuchándote, Zeus. ¿Qué sucede en Huautla en estos días?
Bueno, pues sí, abarcando esta idea que me acabo de dar cuenta que ninguno de los tres celebra el mismo Día de Muertos, por así decirlo.
Ajá.
Pues, ¿qué sucede en Huautla? Pues, bueno, las fechas importantes son el 31, 1 y 2, como lo he dicho, pero pues, hablando de los puntos principales, pues se coloca un altar. Este altar también, yo siempre me he dado cuenta que tiene como, tiene una manera muy marcada, muy específica de acuerdo a las creencias. Voy a usar la palabra yo, la cosmología de Huautla. Entonces, está esta onda del altar que tiene, es una mesa. Yo siempre he visto los altares así como en la ciudad, que es como una mesa, son escaloncitos y ponen tal vez dulces o cosas así. Y acá, pues no, es una mesa, son carrizos que se ponen arriba de la mesa, bueno, entre la mesa y que se forman como un arco. Y ahí se la comida tradicional de acá, que es el pan de muerto. Algo que acá se conoce como hojaldra, que pues yo sé que se conoce en otras partes, pero acá es un poquito diferente. Se pone la comida tradicional. Eso es por la parte de la ofrenda. Se prende una veladora y pues, bueno, así está la onda. Al menos una de las cosas que más, una de las creencias que más me han gustado desde siempre, no sé si ustedes la conozcan, porque ahora también quiero saber si esto es nacional de acá. Es que, bueno, pero creo que sí, porque lo acaba de decir, es que cuando se cae una mandarina, cuando se cae algo del altar, es porque uno de nuestros familiares ya llegó a comer. No sé si ustedes.
Sí. Yo me sabía la de si no tiene sabor es que llegaron, porque también me sabía la de si se cae, pues se chingó, o sea, ya es tuyo. Porque mientras está en altar es lo del muerto.
Ah.
O sea, que yo haya escuchado y lo escuchaba mucho en las escuelas. Y es bien raro cuando dices que tenemos un día de muertos distintos, porque recuerdo cuando estaba en el servicio social de la prepa que teníamos que hacer un altar y el encargado me encargó comprar caña para el altar. Y en mi mente fue como de, vaya, qué extraño, ¿no? Caña. Y pues yo desde que soy morro como caña de carrizo bueno, de azúcar, ¿no? La como. Dije, hola. Dije, nunca había visto nada en el altar, ¿no? Y ya llego bien inocente, bien chingón con la caña que me costó un chingo encontrar. Y el vato se empieza a reír, y yo como de, güey, ¿qué pedo? Dice, no, o sea, un altar lleva caña, caña de tomar. Y ese día fue el día que conocí la caña, ¿no? Pero
Ah, la
sí, me
cañita.
arrepiento. Pero, o sea, también incluso depende del contexto y las concepciones que nosotros tengamos, o sea, y es bien chido darse cuenta de cómo incluso una brecha generacional también pones nuevas cosas en el altar, ¿no? Y cómo una nueva generación va concibiendo qué es lo importante para algo, ¿no? Yo no sé si las mascotas habían sido festejadas antes, porque para mí creo que es un poquito más nuevo esta manera.
Ajá, sí.
Sí.
Pues de la pregunta que lanzó Zeus, yo sí lo había escuchado, pero no en donde vivo, ni en los alrededores. Lo escuché igual cuando estuve allá en
En
Xaltipan,
comando.
porque allá en Comala, cuando estuve en Xaltipan, porque recuerdo que estaba yo con doña Carmen, la señora de la casa, y estábamos barriendo, y de pronto, ¡pum! Se cayó una mandarina, estaba colgada y ¡pum! Se cayó. Y yo, pues mi lógica citadina coatepecana fue como de, pues fue el viento, ¿no? O sea, entró el viento y tiró la mandarina. Me dice la señora, ya llegaron, ya están aquí. Y yo así como de, oh, por Dios. Sí, sí fue muy impactante y siempre recuerdo mucho eso porque fue como de, vaya, estaba yo en medio de los ancestros de esta señora, ¿no? O sea, tal vez concebíamos distinta la acción de que la mandarina se cayera, pero entendía lo significativo que era para ella y yo me sentía en medio de su familia, ¿no? O sea, de todos sus muertitos y yo ahí en medio parada, recibiéndolos también, ¿no? Pero aparte siendo una extraña, una persona ajena a ese lugar. Fin.
Sí, pues entonces creo que, bueno, eso sí es algo más y me alegra escuchar que también está en otros lados porque ahora siento que sí puedo compartir más cosas. Otro de los puntos importantes que pasa acá, pero bueno, eso sí sé que pasa en muchos otros lugares y que al menos también, incluso que yo podría decir que es mi parte favorita de Día de Muertos, es esta onda de velar el panteón. Entonces aquí también se respeta mucho eso de que estos días todo el panteón se llena de gente y se vela y la gente acude y la gente come en el panteón junto a sus muertos, porque hay esos días, los días que se supone que están con nosotros es cuando nosotros bajamos y decimos, no, pues vamos a ir a comer entre familia, con nosotros, pues nosotros decimos tu tío, con tu abuelo, la persona que sea que haya fallecido. Pero también es como una de las partes más bonitas que yo, cambiando a mí, por la que me gusta la fecha, porque te encuentras con un panteón lleno de gente y por más raro que pueda sonar, es un panteón alegre, un panteón lleno de colores, donde hay niños tronando cohetes, hay gente vendiendo comida, hay ruido, hay incluso hasta música, venden cervezas y toda esta parte. Entonces estos días se llena de gente y pues también es algo como súper bonito. Y no solo en el día, también en la noche, mucha gente acostumbra bajar de tres, bueno, va, estoy diciendo bajar, el panteón está abajo, perdón, acudir al panteón porque de a las 3 a 6 de la madrugada, porque también hay que velar en la noche, entonces se siente el frío, pero entonces llevas tu chocolate, tu café y está lleno de gente y pues bueno, es como de las partes que igual a mí más me gusta de esta tradición.
Es
Qué bonito.
padre que dijeras la parte de compartir, ¿no? O sea, como incluso compartimos un, no diría un mismo concepto, porque ahora ya no sé si es un mismo concepto, pero maldita sea, pero sí compartir ciertas mismas ideas que nos hacen sentir parte de algo, ¿no? Creo que también es algo que a mí me gusta mucho de Día de Muertos, ¿no? Sentir que la familia sigue siendo la familia a pesar de que haya personas que murieron, Y digo, no vamos a volver a charlar físicamente hablando, ¿no? Pero tampoco significa que nunca existieron, que creo que es a mí la idea que más me agrada de Día de Muertos, en el sentido de recordar a esas personas, pero intentar recordarlas de la manera más, no diría optimista, porque esa palabra no me gusta mucho, pero la manera más,
Amable.
amable, creo que amable es una buena palabra. Y recordarnos que estuvieron aquí, o sea, creo que para mí eso es lo más importante de Día de Muertos, recordarnos que estuvieron aquí, nada más. Nada más con eso, mejor dicho, creo que ya es un avance muy grande a la hora de nosotros preguntarnos todo el tiempo, preguntarnos aunque sea un cachito, qué será de nosotros, qué fue del tiempo pasado, qué nos gusta, qué extrañamos, o sea, también darnos un tipo de descanso, porque creo que todo el tiempo estamos como enfocados a vivir, pero realmente raras veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo moriremos? ¿O qué pasará cuando moriremos? Porque, bueno, tratamos de evitar esa pregunta, pero una vez que para mí, en mi opinión personal, una vez que la abrazamos, pues bueno, creo que podemos vivir mejor, ¿no? Sabiendo que vamos a morir inevitablemente, para mí es lo más tranquilizador saber que puedo vivir de una manera distinta, no solamente evitando o queriendo huir de algo, ¿no? Entonces, para mí, esa es la parte importante de Día de Muertos, que nos ayuda en la cercanía de ese concepto.
Sí, creo que lo bonito de esto es la manera en la que recordamos y en la que convivimos de nuevo con esos sentires que nos generaba la presencia de una persona. Creo en este sentido que cada quien tendrá su forma tanto colectiva como individual de participar en esta celebración del Día de Muertos, pero también me parece importante remarcar en las tradiciones colectivas, ¿no? O sea, y las tradiciones populares y reconocer las diferencias de esta, ¿no? Porque todo esto que estábamos mencionando de, ay, aquí no sucede y aquí sí, y aquí y acá cambia de esta forma, me hace también pensar en la cuestión del consumo, ¿no? De qué manera estamos consumiendo esto que llamamos cultura, ¿no? Y que cada vez pareciera de alguna forma que en algunos lugares se homogeniza la manera en la que se celebran estas cosas y a veces es necesario reconocer las individualidades de cada lugar, ¿no? O sea, que reconozcamos qué es lo que estamos haciendo porque nuestra tradición y nuestra identidad lo narra de esta manera, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la cuarentena y de todos estos rituales que nos estaba compartiendo Zeus, se me hacen como súper, súper íntimos de una colectividad muy específica y eso está muy, muy chido, ¿no? Porque también son códigos que se establecen dentro de este grupo social, dentro de este grupo cultural, y creo que también es bien padre que se reconozcan como eso, ¿no? Como símbolos muy específicos e identitarios. Y no sé, pienso estas dos cosas, ¿no? Que, ok, tú puedes celebrarlo como quieras, pero también está chido que aceptes tu tradición y lo vivas de esta manera, porque se me hace algo muy pasional esto de ir a los panteones y cenar y acompañar ahí y hacer la velada. Yo nunca lo he hecho. Sí me gustaría hacerlo en algún momento porque se me hace algo muy, muy pasional, muy de compartir, se me hace muy comunitario y creo que esa es una de las cosas más bonitas de todo esto. No sé qué piensan ustedes.
Pues no sé, creo que los enfoques que han habido en este diálogo pues han sido un poquito más culturales y eso me hace padre porque pues es como sacarte un poquito, creo que eso es lo más importante de eso, ¿no? Sacarte un poquito de la caja en la que piensas que son algunas cosas y ver todo el tipo de realidades. Cristian sabe que ahorita estoy en investigación cualitativa y me está gustando mucho, entonces observar todos los distintos tipos de realidades que existen y abrir más que nada la perspectiva, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, cuándo, cómo, hacia dónde. Y Día de Muertos creo que tiene muchos significados, ¿no? Es bien raro cómo le damos una carga de un México, pero siendo honesto, ese México tiene tantas formas distintas de sentirse. Y para mí lo bonito es ver de lo individual hacia lo colectivo, ¿no? También como, pues bueno, a mí el panteón es como mi lugar favorito, aunque ya he dormido en una tumba. Y pero hay personas que sí, ¿no? Y que ven toda esta forma de quitar esos miedos de lo que es el panteón, ¿no? De un lugar tenebroso a un lugar donde se puede hablar, se puede estar, se puede elaborar, se puede recordar y se puede sentir con más personas, ¿no? Que creo que eso es algo bien chingón de conectar con personas vivas y muertas, porque también no solamente se trata de los que no están, sino valorar un aspecto de quiénes están, ¿no? Y lo que sentimos en este momento con estos días, que si bien yo soy un poquito más escéptico en que los días tienen alguna carga en específico para mí, pero ver la carga que tienen en otras personas y la carga cultural que tienen en otros, en otras locaciones se me hace otra forma de abordar lo que es, pues para mí esto es un fenómeno, ¿no? Y no sé, es también chido poder ver cómo estos mitos existen, ¿no? Acerca de si se cae si se cae algo o si se queda algo ahí. Y pues bueno, o sea, se supone que somos un mismo México, pero de todas formas hay tantas formas de visualizar lo que es este día, ¿no? O estos días, inclusive son estos días. Para mí es un día y son estos días.
Ajá, son días. Días
Y estos días
de
de muertos, que siempre
muertos.
hacíamos Día de Muertos, ¿no? Pero bueno, aquí en Jalapa es el Día de Muertos y en otras localidades son los Días de Muertos. Entonces, al menos desde mi perspectiva un poquito más personal, pues para mí es una fecha importante, siempre lo va a ser. Es de mi fecha favorita por la comida, no voy a mentir, pero también por el sentimiento que me da el dialogar con la muerte, ¿no? O sea, generalmente a mi familia no nos gusta hablar acerca de los que no están en un sentido real, ¿no? Siempre es como de, ah, te acuerdas en ese momento y no cuando la persona fallece, ya después de que fallece ya no hay nada, ¿no? No quieren tocar el tema. Y se me hace padre poder hablar de eso porque pues es normal, o sea, las personas morimos. Y para mí es lo mejor día de muertos, recordarnos que todos morimos. Y también recordarnos que a pesar de eso hay cosas que importan y hay cosas que significan para uno, ¿no? O sea, la comida, que te pongan tu comida favorita es para mí algo mágico porque no hay cosa más personal que sea intentar consentir a otra persona a través de cocinarle algo o de comprarle algo. Para mí es un gesto de real cariño, ¿no? Es demostrar ese cariño. Y eso es lo que pienso. No sé, tú, Zeus, Cristel.
Una última reflexión.
Están mal. Veracruz no debería celebrar Día de Muertos.
Todos están equivocados. Bueno, pues una última reflexión. Ayer, justamente, mi hermana me preguntó, ay, pero ¿por qué todo el mundo le gusta Día de Muertos, no? ¿Por qué todo el mundo celebra esto?
Dile que no se escuche.
Y yo me quedé y yo me quedé así como de, pues sucede, ¿no? Ay. Y me quedé pensando porque dije, bueno, ok, es una tradición muy popular, mexicana, bla, bla, bla. Siempre desde esta visión mesoamericana, prehispánica, pues se ha tenido como muy en alto esta relación que se tiene con la muerte, ¿no? Pero volví a pensarlo y ahorita es algo que estoy pensando de nuevo, escuchándolos, creo que de un tiempo para acá, de Coco para acá, se ha romantizado mucho la cuestión del Día de Muertos, ¿no? Ahora ya lo veo algo como un tema bien hipster, ¿no? De un tiempo para acá ya todo el mundo ama octubre, por ejemplo. Creo que siempre hemos tenido como muy arraigado el Día de Muertos, pero siempre, o al menos antes, yo lo recuerdo cuando era más morrita, la celebración era distinta, era como más familiar, más interno, más personal, ¿no? Algo que vivías más de cerca, pero con tu gente, con tu familia. Y ahora es algo que creo que ya se celebra casi, casi como 15 de septiembre, ¿no? Digo, no está mal, pero me llama mucho la atención cómo se ha modificado, al menos desde mi perspectiva. Y también fue también por eso que yo, de manera como muy personal y política, fue que decidí volver a poner el altar, no tanto por esta cuestión del consumo, sino porque dije, ok, el Día de Muertos era una cuestión bastante familiar, bastante tradicional cuando yo era niña y quisiera retomarlo. Tal vez en este momento no pongo fotos, tal vez en este momento no estoy esperando a alguien en específico, pero pues es parte como de mi identidad hacia con mi familia y también un poco hacia con mi cultura. Entonces, yo me quedo como con esta reflexión porque, insisto, en cada parte de México se celebra de manera muy distinta y creo que sí deberíamos quitarnos la venda de los ojos como hoy lo hicimos para decir, no, aquí no se hace eso, ah, esas son puras mentiras, o aquí se piensa de esta otra forma, o aquí lo vivimos de esta otra forma. Y pues nada, solo eso por hoy.
Sí, pues igual yo también como para la última parte, pues yo creo que también tiene mucho que ver con la experiencia, cosa que pues bueno, creo que ya hemos tocamos durante toda esta conversación, pero pues sí, es esa parte, porque por ejemplo a mí también me sorprende que creo que los dos han tocado mucho esa parte de la película esta de Coco, ¿no? Y cómo a ustedes pues sintieron que ese fue como que a partir de ahí pues también se volvió como algo muy, como que ya todo el mundo habló de eso. Y pues esa parte que también cambia, porque por ejemplo para nosotros, no sé, no quiero sonar como muy, ¿cómo decirlo? Etnocentrista, por así decirlo de mi parte, pero pues al menos para nosotros la película pues, como que no, ni siquiera movió nada, o sea, para nosotros esa película, incluso que creo que a muchos de mis amigos de acá platicamos de ella, pero ni nos gustó, porque para nosotros la película no reflejaba el cómo nosotros vivíamos las cosas. Entonces, yo creo que también es como esta parte de que cada quien lo vive de acuerdo a su experiencia y lo entiende de diferente manera, pero también creo que es como lo bonito de esta fiesta, que aunque no todos estén de acuerdo en las cosas que se hacen o no se hacen, pero como que todos sabemos que hay que guardar respeto, aun cuando no creamos, pero tal vez alguien tuvo tienes un familiar que creía mucho en esto, y aunque tú no lo creas, pues lo haces por respeto a él. Entonces creo que también es lo lindo de todo esto, como seguir preservando todas estas cosas que son parte de esta fiesta.
Pues sí, bueno, Cristel tiene algo en contra de Coco.
No, no
Broma,
tengo
broma.
nada en contra de Coco.
Pero
Es una película que se me hace bonita,
bueno, sí.
pero bueno.
Pues creo que fue interesante hablar contigo porque, siendo honesto, creo que es la primera vez que hablo con alguien que no es, o sea, que no es del estado de Veracruz, que hablo acerca de Día de Muertos, ¿no? O sea, incluso con personas del Estado de México, bueno, hay cierta relación o no hay tanto auge del mero día. Y sí es bien raro, ¿no? También cómo se ha popularizado. No me genera conflicto realmente, ¿no? Pero es interesante, siempre va a ser interesante ver cómo cambian las cosas. No sé si quieren hablar de algo más o algo para ya, o ya empezamos a cerrar. Supongo que empezamos a cerrar.
Pues
Pero bueno, fue un gusto tenerte,
creo que
Zeus. Fue muy informativo hablar contigo. Y pues bueno, de mi parte eso es todo. Chido por estar aquí.
gracias, Zeus. Ha sido bien chido
Rompernos
escucharnos
la
entre
cabeza entre los
todos
tres.
cada vez. Rompernos la cabeza entre los tres, creo que eso ha sido lo más emocionante de hoy. También, pues, por compartirnos estas tradiciones como muy suyas, es también tocar como estos tópicos de las muertes que nos han acompañado y que nos han marcado, pues se agradece y pues nada, sigan celebrando a sus
No vean
muertos
Coco.
y no, sí véanla, pero no se crean todo.
Vale, pues consuman con cuidado. No consuman con cuidado pan de muerto y mandarina. Dense, nada más hoy en día. Bueno, nada más hay una semana aquí. O un mes, pero bueno. Vale, pues. Entonces nos estaremos viendo en otro capítulo y que pasen excelentes días de muertos.
Excelentes días de
Igual.
muertos. Hasta la
Igualmente.
próxima, de aquí hasta
Gracias.
Oaxaca. Bye.
Hasta la próxima.